Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a nuestra programación de Estudio 45. Estamos transmitiendo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 17 de diciembre del año 2014 y tenemos varios titulares que compartir con ustedes. Empezamos por el presidente Barack Obama, quien firmó la ley de presupuesto para la nación para financiar el gobierno hasta septiembre de 2015. La Casa Blanca, el Departamento de Estado y otros organismos reaccionaron con indignación por el ataque talibán contra una escuela en Pakistán. El exgobernador de la Florida, Jeb Bush, conforma un comité político para explorar una posible candidatura presidencial en 2016. Y este será el tema que analizaremos con el analista político Israel Ortega. Así que acompáñennos porque este es parte del material que tenemos para ustedes. Empezamos con la información relacionada con el presupuesto para Estados Unidos en lo que queda de este año y 2015. El presidente Barack Obama firmó el proyecto de ley y los detalles están en este informe de Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó el presupuesto de 1.100 billones de dólares que financiará las agencias del gobierno federal hasta septiembre de 2015. La única excepción en la ley firmada el martes por Obama es el Departamento de Seguridad Nacional, cuyos fondos solo cubren sus actividades hasta fines de febrero. Los líderes republicanos limitaron los fondos para esa agencia en un intento por obligar al presidente a revertir su orden ejecutiva que elimina la amenaza de deportación para millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. La aprobación del presupuesto fue puesta en duda la semana pasada cuando el senador republicano por Texas, Ted Cruz, demandó una votación sobre una propuesta de recortar fondos que pudieran ser usados para llevar a cabo la orden ejecutiva de Obama. Legisladores demócratas, liderados por la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, también amenazaron con descarrilar el proyecto por un apartado que debilita parte de la ley que regula el sector financiero. El presidente Obama dijo que el presupuesto tiene cosas que no le gustan, pero que hay otras que aseguran el progreso en temas como el seguro de salud, el cambio climático, la educación temprana y la creación de empleos. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
La Casa Blanca condenó con energía el ataque talibán contra una escuela en Pakistán y Tony Cano tiene este informe.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, informó que la mansión presidencial emitió un comunicado condenando el ataque a niños inocentes en una escuela de Pakistán que dejó al menos 145 muertos, en su mayoría estudiantes.
The depraved decision that one has to make.
Las decisiones que alguien tiene que tomar para entrar por asalto a una escuela de niños inocentes y abrir fuego contra ellos, creo que es un testimonio de cuán insensibles son estos extremistas. También es una clara indicación de algo que hemos dicho en varias ocasiones sobre los numerosos ataques que estos extremistas religiosos están llevando a cabo y que tiene un considerable impacto en términos del número de víctimas de los musulmanes. Funcionarios militares dijeron a los periodistas que 132 de los muertos son estudiantes de entre 12 y 16 años de edad. Se cree que miembros del personal docente también murieron en los hechos. En la escuela había unas 500 personas al momento del ataque. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Permítannos hacer una pausa. Enseguida estamos de retorno para hablar del anuncio que hizo el exgobernador de la Florida, Jeb Bush, ayer.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina. Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
I'll be rocking them beats.
Top 10 USA. Here we go, radio, y'all get hit with the top 10, 10, 10. Y'all get hit with USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar.
El exgobernador de la Florida, Jeb Bush, anunció su decisión de iniciar los planes de exploración de campaña conformando un comité político dentro de la posibilidad de postularse para presidente de Estados Unidos. Jeb Bush utilizó su cuenta en Twitter y la página Bush en Facebook para mencionar que discutió el tema durante las vacaciones de Acción de Gracias con su padre George W. H. Bush y su hermano George W. Bush, ambos expresidentes de Estados Unidos, y junto a toda su familia. Como resultado de estas conversaciones y tras una reflexiva consideración de la clase de liderazgo fuerte que Estados Unidos necesita, dice Bush, he decidido explorar activamente la posibilidad de postularme para presidente de Estados Unidos. Este paso es el inicio de la exploración que Jeb Bush plantea, anticipando reuniones con líderes y miembros del Partido Republicano para, como dijo textualmente, tener una conversación que ayude a restaurar la promesa de Estados Unidos. En su declaración, Bush dijo que la comisión le ayudará a facilitar conversaciones con los ciudadanos a través del país para establecer un debate sobre los grandes desafíos que enfrenta el país.
Escuchan Estudio 45.
Y precisamente sobre este tema vamos a plantear el análisis en esta próxima entrevista. Con muchísimo gusto le doy la más cordial bienvenida a Israel Ortega. Él es analista político y está con nosotros vía telefónica. Israel, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, gracias.
Bueno, hablemos del tema. ¿Cuál es la impresión que usted tiene? Se habló muchísimo de la posibilidad de que Jeb Bush fuera a considerar una posible candidatura, pero esto ya prácticamente oficializa esa decisión.
Sí, así es, efectivamente, y creo que sin duda Jeb Bush ahora es uno de los líderes en cuestión de las encuestas, ¿no? Él va a estar liderando las encuestas para el 2016, y no olvidemos también los recursos que ahora tiene a su disposición. Como señalaste al principio, su papá, su hermano, ambos han sido presidentes, así que muy rápidamente va a poder activar a aquellos que han donado las campañas de los Bush, y eso va a darle una ventaja a otros candidatos.
Bueno, según leíamos en varias crónicas que se publicaron desde ayer cuando se conoció esta noticia, son muchos los proveedores, si la palabra es correcta, que pueden apoyar esta candidatura. Y entre ellos, por supuesto, hay mucha gente que tiene muchísimo dinero.
Claro, así es. Sí, ahora que estamos en un periodo donde cuesta tanto correr para cualquier posición política, pero particularmente para la presidencia, eso va a realmente dar una ventaja a Jeb Bush que otros candidatos no van a tener tan rápido, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de Scott Walker, hasta Bobby Jindal, o gobernadores que algunos pueden ser exitosos, pero nuevamente, o sea, los fondos que son tan necesarios para ser presidente.
Bueno, como el caso de Chris Christie, por ejemplo, que se perfilaba como un favorito dentro de las filas republicanas.
Sí, así es. Y creo que es muy posible que veamos a Chris Christie parte de los aquellos que estén corriendo para la presidencia en el 2016. Lo interesante para mí va a ser Marco Rubio. Yo pensaba que Marco Rubio tal vez iba a decidir correr hacia la presidencia, pero ahora con la entrada de Jeb Bush no sé si lo haga. Es muy posible que Marco Rubio, por supuesto cubano, hispano, hubiera sido algo diferente para el Partido Republicano, pero ahora con Jeb Bush no sé si se anime para decidir ir a la presidencia.
Bueno, recordemos que cuando Marco Rubio fue candidato a senador recibió un fuerte respaldo de Jeb Bush durante su campaña, o sea que están muy relacionados sin duda alguna, pero ¿Cómo observa usted este proceso ahora en el que se plantean muchas posibilidades de que Jeb Bush sea candidato? Y también en el Partido Demócrata se sigue hablando con bastante fuerza sobre la candidatura de Hillary Clinton. Estaríamos hablando de dos familias que empiezan a mostrar tradición política en Estados Unidos.
Sí, así es. Y este país no ha sido uno que realmente favorece dinastías. Y creo que la percepción, ¿no?, que dos familias esencialmente están dominando el ámbito político podría causar complicaciones para Jeb Bush y para Hillary Clinton. Así que creo que no es nada por dado que Jeb Bush va a ser el nominado para el Partido Republicano. Yo veo también muy difícil que gane la nominación porque algunos conservadores no piensan que realmente sea conservador. Y no olvidemos que los estados de Iowa, por ejemplo, estados conservadores, tienen muchos conservadores republicanos, y eso podría complicar que Jeb Bush realmente pueda ser nominado.
Exactamente. ¿Qué anticipa usted en los votantes latinos? ¿Cómo reaccionarán a una posible candidatura de Jeb Bush, considerando que él está casado con una ciudadana México-estadounidense, su esposa Columba, habla español, o sea, está muy relacionado con los hispanos?
Sí, creo que sin duda eso sería una gran ventaja para Jeb Bush en cuestión de alcanzar el voto hispano. Para mí el hecho de que habla español, y no nada más eso, pero también por varios años ha estado hablando en el Partido Republicano que tienen que hacer más para alcanzar el voto hispano. Uh-huh. Y creo que eso, la Florida, por ejemplo, eso va a ser clave, pero también estados como Colorado, Nuevo México, también son estados que si el Partido Republicano fuese a ganar en el 2016, eso podría dar una vía para que Jeb Bush gane la Casa Blanca.
¿Qué opina usted de la afirmación que hizo Chris Christie hace algunas semanas atrás cuando decía que un candidato presidencial debería ser, por lo menos, debería tener al menos experiencia de gobernador?
Sí, y creo que eso sin duda es lo que la gente está esperando, ¿no? Que alguien tenga la experiencia de ser un ejecutivo, pero también fuera de eso, el hecho de que sea alguien fuera de Washington, ¿no? La percepción de muchos americanos del Congreso, de Washington, no es favorable. Y si Jeb Bush puede decir, mira, yo ya tengo varios años de experiencia, pero también yo no soy parte de Washington, eso podría ser una ventaja para él también.
Para nuestra audiencia en Latinoamérica, que tiene un sistema totalmente diferente al nuestro en materia electoral, ¿qué significa conformar un comité de exploración? En este caso, es lo que ha hecho el señor Bush.
Claro, es algo algo curioso, ¿no? Pero esencialmente es la idea de que ahora va a poder recaudar fondos con los fines de poder y eventualmente también usar ese dinero que está recaudando ahora para usarlo en la primaria. Entonces, es simplemente un vehículo para que pueda viajar a otros estados, hablar con votantes, hablar con los en Iowa, por ejemplo, hay caucuses. Entonces es simplemente un vehículo que le da la habilidad de poder hacer más de lo que uno hace cuando está corriendo hacia la Casa Blanca.
Claro, todo está basado en la recaudación de fondos y la cantidad de dinero que tengan para enfrentar una campaña que, si hace 6 años fue cara, imagínese lo que será dentro de 2 años.
No, ni pensar.
¿Verdad? Muchos ceros. Muchísimas gracias a Israel Ortega, la gentileza que tiene de estar con nosotros y analizar este tema. Estaremos hablando mucho en los próximos días.
Así es, muchas gracias.
Un placer.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y vámonos hacia Venezuela. Sucede que muchos venezolanos están usando las redes sociales para pedirle al presidente Barack Obama que firme la ley de sanciones a funcionarios del gobierno venezolano que fue aprobada en el Congreso. Juan Pablo Sarruk nos tiene otros detalles.
Hashtag Obama firma ya es en la red social Twitter la etiqueta con la que cientos de venezolanos piden al presidente Barack Obama firmar la ley aprobada por el Congreso contra funcionarios venezolanos por violaciones a los derechos humanos. Una de las venezolanas que tuiteó mensajes con esa etiqueta es Sonia Aguirre, una asesora de mercadeo digital que usa Twitter desde 2009. Es un sentir de muchos venezolanos que pensamos que uniendo voces se puede llegar hasta lo que vemos imposible, dijo Aguirre a La Voz de América. La idea era llegar hasta el propio presidente de Estados Unidos con el fin de dejar claro que una buena parte de los venezolanos rechaza lo que consideran atropellos a los derechos humanos. Según el portal Trending Topics Venezuela, que monitorea las tendencias en Twitter, el 16 de diciembre la etiqueta hashtag Obama firma ya se encuentra entre los cuatro primeros lugares en Barcelona, Barquisimeto, Maracaibo, Maracay, Maturín y Valencia, cinco de las principales ciudades de Venezuela. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
Y vamos a continuar con temas en Venezuela, en este contacto con nuestra colega y buena amiga Aymara Lorenzo, es nuestra corresponsal allí en Venezuela. En Caracas está Aymara, y para comentar algunos otros detalles a propósito de esta noticia que escuchábamos, el tema de las sanciones es noticia sin duda alguna y sigue siéndolo en Venezuela, estimada Aymara. Escuché que una ministra del gobierno del presidente Maduro convocó a quemar visas estadounidenses. Cuéntanos detalles.
En efecto, buenos días, Yoconda. Se trata de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. Ella, en un programa transmitido por el canal del Estado, pues convocó a los seguidores del chavismo a quemar las visas de Estados Unidos, a prenderle fuego a este documento. Ella ha dicho que ha convocado a los camaradas revolucionarios, al pueblo venezolano que tenga ese documento, que sería bueno hacer una pira y quemarlo, convocar una quema de eso. Dijo además que ese documento mancha la dignidad de los hijos de Bolívar. Esto, como repito, lo dijo a través de un programa de venezolana de televisión. Ella además pidió que fuera incluida en esa lista, de la cual todavía no se conoce a ciencia cierta los nombres de los funcionarios venezolanos que la integran por ser acusados de violar derechos humanos. Hay que recordar, Yoconda, que ante Naciones Unidas hay 38 casos documentados denunciados de tortura durante las protestas que se registraron entre febrero y mayo de este año, protestas, por cierto, contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que no ha atendido problemas como la inseguridad, el desabastecimiento y la escasez. Pero además, este martes, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de rechazo a las sanciones del Congreso de Estados Unidos. Este acuerdo fue aprobado solo con la mayoría oficialista. Hay que recordar a nuestra audiencia que el Partido Socialista Unido de Venezuela y la coalición que está junto con el oficialismo mantiene el poder de la mayoría simple en el Parlamento venezolano.
Bueno, pero además hay que recordar que esta ministra está a cargo del sistema penitenciario en Venezuela y hasta ahora, personalmente, creo que ella no ha dado una respuesta al último caso de muerte de varios reos en una cárcel venezolana.
De hecho, hace menos de 48 horas fue actualizada la cifra de presos fallecidos y se elevó a 50 el número de personas que perdieron la vista, que perdieron la vida por envenenamiento con supuestos medicamentos, de acuerdo a la versión oficial. Y esto hay que recordar que valió también un llamado de atención de Naciones Unidas con relación al hecho de que Venezuela debe evitar que continúe la muerte de presos.
Exactamente. Bueno, ahí tenemos la información actualizada desde Venezuela. Como siempre, Aymara, muchísimas gracias por tu aporte informativo. Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, feliz día.
Ustedes sintonizan Estudio 45. Transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Y continuamos con las informaciones. La Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos tiene una nueva directora y es de origen latino. Mercedes Santesana informa.
El Senado estadounidense confirmó a Sara Saldaña como la primera latina en dirigir la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Saldaña, la actual fiscal jefe de Estados Unidos en Dallas, Texas, fue confirmada en una votación de 55-39 y el presidente Barack Obama celebró la confirmación de Saldaña. A través de un comunicado, el mandatario dijo textualmente: "Aplaudo al Senado por la confirmación de Sara Saldaña como directora de la Oficina de Inmigración y Aduanas. Ella es la persona adecuada para liderar a los hombres y mujeres del ICE en la seguridad de nuestras fronteras, manteniendo las comunidades estadounidenses seguras y defendiendo nuestros valores", señaló. Esta agencia federal está a cargo de la aplicación de las leyes inmigratorias al interior del país, lo que pone a la agencia en el centro de la lucha por la acción ejecutiva de Obama. La posición ha estado vacante durante más de un año, incluyendo durante la crisis fronteriza del verano pasado, cuando miles de niños migrantes de América Central cruzaron la frontera de Estados Unidos con México. Desde la Voz de América en Washington les informó Mercedes Santesana.
Y Estados Unidos está monitoreando muy de cerca la problemática económica de Rusia, mientras la Casa Blanca anticipa que el presidente Barack Obama podría firmar nuevas sanciones contra Rusia sobre el caso de Ucrania. Vamos al informe de Jefferson Asprilla.
Rusia aún no puede evitar el colapso del rublo, que había caído 20% en un solo día. La subida de la tasa de interés tampoco ha podido controlar la tendencia a la baja, lo que ha dejado al presidente Vladimir Putin con una fuerte crisis cambiaria que podría debilitar su férreo control del poder. Jason Furman, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, se refirió a los posibles efectos de esta crisis en Rusia para la economía estadounidense.
They're between a rock and a hard place in economic policy, the combination of our sanctions.
Ellos están entre la espada y la pared en la política económica, una combinación de nuestras sanciones, la incertidumbre que ellos crearon para sí mismos con sus acciones internacionales y la caída de los precios del petróleo les ha puesto su economía al borde de la crisis. Expertos en economía señalan que esto significa que lo más probable es que el año que viene haya una recesión más profunda, ya que la alta tasa de interés complicará el crecimiento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Hagamos una breve pausa y luego, al retornar, les estaremos comentando declaraciones del presidente boliviano sobre los precios del petróleo.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y continuamos en Estudio 45. El presidente boliviano Evo Morales responsabiliza a Estados Unidos por la disminución en los precios del petróleo. Henry Llanos tiene los detalles.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, responsabilizó a Estados Unidos de la caída del petróleo como una forma de agredir las economías de Venezuela y Rusia. No es casual esta rebaja del barril de petróleo. Es una conspiración abierta, directa a Venezuela y Rusia. Estamos con ellos, dijo Evo Morales, tras llegar a Paraná, donde mañana participará en la cumbre de jefes de Estado del Mercado Común del Sur, el Mercosur. Según expertos, la caída del petróleo se debe a un superávit de reservas existentes y una menor demanda mundial debido a los temores de un menor crecimiento económico. Estados Unidos tiene en marcha una agresión económica contra Venezuela porque la conspiración política les falló, dijo Morales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y este es otro tema sin duda muy importante. Agencias de seguridad estadounidenses están investigando amenazas contra teatros que exhibirán una comedia de Sony Corporation sobre el asesinato del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Las agencias señalaron que hasta ahora no han visto ninguna señal real de una trama activa. El anuncio ocurre tras un masivo robo cibernético a los sistemas de Sony, lo que generó la publicación de correos electrónicos privados que además motivaron a altos ejecutivos de la firma a disculparse públicamente. El martes, un grupo de hackers publicó lo que parecen ser más correos electrónicos internos y prometieron un destino amargo para los que vayan a ver la película La Entrevista, que se estrena este fin de semana en Estados Unidos y otros países. La amenaza hizo una directa referencia a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Escuchan Estudio 45.
Y como siempre, a esta hora llega la tecnología al programa. Skype está lanzando un novedoso sistema de traducción. Gesell Tobías tiene los detalles.
Skype lanzó un nuevo servicio que podría sin duda cambiar la forma en la que nos comunicamos con otras personas sin importar el idioma que hablen. Gracias al nuevo traductor universal, Microsoft hace realidad una de las herramientas de la ciencia ficción más esperadas. A pesar de que se trata de una versión preliminar, el Skype Translator es capaz de interpretar las palabras de dos personas en una conversación y traducirlas de forma simultánea. La traducción escrita también aparece en una zona de subtítulos. La función nos permite comunicarnos con personas de todo el mundo sin necesidad de conocer su idioma. Por el momento, esta herramienta de Skype funciona con dos únicos idiomas, el español y el inglés, en audio y texto, pero con más de 40 idiomas en mensajería instantánea para aquellos que ya utilizan Windows 8.1 en sus computadoras. Según Microsoft, el Skype Translator utiliza tecnología capaz de aprender, es decir, que entre más se utilice, sus traducciones se vuelven más exactas. La compañía aseguró que el objetivo final es el de lograr traducir simultáneamente tantos idiomas como sea posible. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Muchas gracias a Gesell. La tecnología está sin duda en el mejor camino para ayudarnos. Nos vamos, amigos oyentes. Gracias a mi equipo de producción, Elena Skotowska, a Nelson López y Alfredo Santos, nuestros ingenieros de hoy. La música llega con Walk the Moon. El tema se llama Shut and Dance with Me. Les deseo un excelente día. Mañana los espero. Buenos días. My discotheque, Juliet.